director de Sinopsis, es analista político, consultor. Lucas, un gusto tenerte al aire aquí en Radio La Red, en el programa de Novarecio. Rosario Ayerdi, Eduardo Batalli y todo el equipo te saludamos.
Buen día, Eduardo. Buen día, Rosario. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien. Bueno, con una primera impresión, ¿qué te ha dejado el gabinete en estos primeros días?
Bueno, a ver, digamos, claramente hay que entender que este gabinete surge después de un conflicto entre las dos principales figuras de la coalición, conflicto que se hizo público, y conflicto que surge por el desacuerdo que hubo en estas dos figuras respecto de cómo leer el resultado electoral y cómo reaccionar frente a él, ¿no? Queda claro que se impuso la posición de la vicepresidenta respecto de que había que dar una señal de que frente al resultado había que reconocer que algunas cosas se habían hecho mal, y buena forma de reconocer ello es producir cambios de gabinete, ¿no? Señalamientos de que algunas áreas no estaban funcionando y que merecían algún tipo de cambio. Ahora, cuando uno analiza el gabinete, uno debe concluir que, claramente, estos nombres que se incorporaron al gabinete no son nombres que, desde el punto de vista electoral, estén, digamos, mostrando más prestigio o más reputación. No son figuras particularmente que tengan una reputación en el público que ya de por sí la designación genera algún tipo de impacto positivo. También es cuestionable en términos de si son figuras que garantizan resultados exitosos de gestión, ¿no? Quizás el caso de Domínguez pudiera ser un caso en donde uno lo recuerda como la figura que recompuso un poco la relación con el campo después de la 125, pero después son figuras que no garantizan resultados exitosos desde los antecedentes. Yo creo que la mejor lectura para entender estos cambios de gabinete es que, luego de la crisis política desatada por el resultado electoral, la coalición buscó reconfigurar el gabinete conservando los equilibrios de poder.
Es decir, perdona, por la figura de cada ministro, diríamos que ninguno va a sumar votos, pero quizás en una gestión que se acelere en estos primeros días y que empiecen a obtener resultados, pusiste el caso de Domínguez. Si hay un encuentro con la mesa de enlace, si se produce algún tipo de modificación o se responde a algún reclamo del sector agropecuario, allí sí puede generar, ¿no?, un canal de votos para el 14 de noviembre.
Bueno, claramente tratar de corregir alguna de las políticas o alguna de las posiciones que pudieran haber explicado ese resultado tan adverso, ¿no? Fíjate que está incluido también dentro de los cambios el área de seguridad, un tema que también formó parte de las preocupaciones que se dan, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Ahora, hay un área que quedó sin tocar, sin alterarse, que es el área económica. Digamos, es cierto que también hubo anuncios económicos. Quizás ahí la cuestión no fue tanto de nombre, sino de política, si estamos viendo al gobierno reaccionar con anuncios en materia económica, tratando también de generar otra respuesta, en lo que a mi entender fue claramente el factor más explicativo de este resultado electoral, que fue el incumplimiento de ese mandato que había recogido Alberto Fernández de poner en marcha la economía. Es decir, hay una combinación de intento de cambios de figuras para reaccionar frente al resultado, intento de cambios de política, pero lo que sí queda claro, Eduardo, es que las áreas o, digamos, las políticas que el gobierno está tratando de modificar después del resultado responden claramente a la agenda de la PASO, a la agenda de preocupaciones que pudieran haber motivado el resultado electoral. La agenda económica, la agenda sanitaria, vimos al gobierno anunciar, digamos, el fin de las restricciones, también modificando cambios en ese sentido. Se modifica el área de seguridad. Se trata de recuperar en algo, digamos, lo perdido en materia escolar, también un aspecto muy explicativo del resultado electoral. Es decir, hay un gobierno tratando de reaccionar, ¿no? Ahora veremos si esto genera reacciones por parte de la opinión pública en el sentido que el gobierno busca.
Lucas, tratando de reaccionar, ¿vos lo ves que estén dispuestos o estén pensando seriamente en poder revertir la elección de noviembre, o es en realidad de cara a los próximos dos años que les toca gobernar?
No, yo creo que hoy el objetivo es noviembre y creo que en la cabeza de ningún análisis puede caber que los cambios de gabinete terminaron digamos, con estos cambios introducidos de la semana pasada. Yo creo que el resultado de noviembre va a poner, digamos, un número que pudiera impactar también en la dinámica hacia el 2023, en la dinámica hacia la segunda mitad de mandato, y pudiera o no, digamos, obligar al gobierno a seguir profundizando los cambios, y particularmente hago mención al área económica, ¿no? Porque, digamos, el área económica quedó, digamos, de pie después del resultado electoral, un área muy cuestionada incluso por la propia vicepresidenta. Yo creo que el gobierno trató de no alterar figuras en un contexto donde los agentes económicos están muy sensibles con lo que pudiera pasar en el corto plazo, entonces se trató de no agitar más las aguas. Pero
ahora, ¿no crees que el cambio en el área económica más que no va a tener que ver tanto con una posible derrota en noviembre, sino con que se termine de sellar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a partir de ahí sí haya un recambio?
Bueno, ahí, a ver, digamos, uno lo podría plantear de otra forma, Rosario. Uno podría pensar, bueno, quizás convenga que el ministro que cierre el acuerdo con el fondo sea el ministro que gestione la economía hasta 2023. Si la figura de Guzmán está en duda, si la figura de Guzmán no genera los consensos internos dentro de la coalición, bueno, quizás digamos, sería preferible cambiar la figura antes de cerrar el acuerdo. Por más que Guzmán haya logrado un buen diálogo y buenos entendimientos con las autoridades del fondo, paréntesis, digamos, la situación de Georgieva hoy es una situación de mucha incertidumbre en el organismo. Hay una denuncia respecto de su intervención en la confección de un informe que favoreció a China en el marco de la promoción de inversiones. Habrá que ver cuál es la situación de Georgieva de aquí a noviembre, pero en todo caso, digo, también es razonable el otro, Rosario. También es razonable pensar que, bueno, quizás convenga tener al ministro que cierre el acuerdo que sea el ministro que va a gestionar la economía hasta 2023.
A ver, Lucas, por los datos que tenés, por lo que vas recogiendo luego de las PASO, el presidente el domingo por la noche, el 12 de septiembre, dijo vamos a dar la vuelta. Convocó a los militantes, a hablar con los vecinos y demás. ¿Está cerca de lograrlo? ¿Está muy lejos de hacerlo?
Bueno, a ver, hay factores que operan a favor de que se pueda hacer y hay factores que operan en contra. Empiezo por los que operan en contra. Digamos, en estos procesos siempre tenemos el famoso efecto carro del vencedor, esa suerte de simpatía que generan los que ganan y esa suerte de antipatía que generan los que pierden, ¿no? A los que pierden les vemos más claramente los defectos, digamos, les vemos más nítidamente las manchas, les vemos más nítidamente los errores. Bueno, algo de esto el gobierno va a enfrentar, sobre todo después de lo que pasó la semana anterior a las PASO. Y acá no aporto opinión, sino evidencia. Acabamos de cerrar nuestro estudio nacional de septiembre, preguntamos obviamente a la gente a quién votó, preguntamos a quién va a votar, y cuando uno cruza esas dos preguntas, a quién votó y a quién va a votar, nos encontramos con que el 11% de los que votaron al frente de todos no nos dicen que están seguros que van a volver a votar, no, que están en duda. O sea, ya empezamos a ver alguna evidencia de que el efecto adverso del resultado ya genera dudas en la propia masa. No estoy diciendo con esto que el gobierno perdió 11% de los votos, sino que son votantes que hoy no lo tienen definido. Entonces va a haber que recuperar la confianza de la propia base electoral y eventualmente tratar de incrementarlo con resultados en términos de estas medidas y estos anuncios.
¿Y qué pasa, Lucas, con los votantes de Juntos por el Cambio? Porque ellos la tienen más difícil con respecto a mantener los votos de la interna, o sea, de que el votante de Manes también vote a Santilli.
Vemos mucho más porcentaje de retención por encima del 90%, pero lo que sí hay es una, digamos, una, se mantiene la predisposición de voto opositor. No son votantes que se cruzan al oficial.
Claro.
Solamente registramos, sí, un porcentaje de votantes huérfanos, o sea, gente que no, que votó a partidos que probablemente no participen en la general. Digo probablemente porque están en la categoría otros, que incluimos en la medición, en donde suponemos que son pequeños partidos, que sí tienen alguna migración hacia el oficialismo. Pero en todo caso, no vemos por ahora que el arranque sea un arranque que ya lo ponga el gobierno en mejores condiciones. Va a tener que recuperar el terreno del impacto adverso del resultado. Y te agrego el otro factor negativo, que son los antecedentes. Cuando uno mira los antecedentes, por lo menos de las últimas cuatro elecciones en la Argentina, al peronismo le cuesta crecer entre PASO y general, o por lo menos le cuesta crecer más que a sus rivales.
Sí, es cierto, ¿no? Que igualmente no estaba en el Estado, ¿no? Ahora tiene la maquinaria del Estado, lo mismo que le pasó a Mauricio Macri en la última elección, para ir a buscar los votos.
Sí, ahora vamos al factor positivo, de qué factor se puede agarrar el gobierno. Bueno, cuando uno mira los niveles de ausentismo, uno va a encontrar, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el Gran Buenos Aires, que los distritos en donde hubo más baja participación son distritos en donde el gobierno le había ido muy bien en 2019, y particularmente son distritos en donde el gobierno ganó en esta primaria. Es decir, pareciera ser que en las zonas en donde el oficialismo es fuerte, la participación fue más baja. Esto es lo que lleva a pensar que posiblemente parte del caudal perdido por parte del gobierno no es caudal que se fue a fuerzas opositoras, sino que es caudal que no votó, votantes que no fueron a votar. Entonces ahí está un poco la expectativa de, bueno, si se fortalecen los compromisos y las acciones de toda la estructura organizativa del oficialismo para que esos votantes vayan a votar efectivamente el 14 de noviembre, bueno, pudiera haber ahí un factor del cual el oficialismo se puede agarrar para pensar que pueda mejorar su recolección de votos, su recolección de apoyo y eventualmente acortar la diferencia.
Lucas, la última, por tu experiencia y por el escenario actual de estas elecciones legislativas, ¿juega la confirmación del embarazo de Fabiola? ¿Incide en algo?
No, yo creo que no. Es cierto que los estrategas, los expertos en comunicación política suelen decir que este tipo de situaciones generan empatía con el electorado, generan simpatía del electorado hacia las figuras políticas. El tema aquí es que, digamos, me parece que la figura de Fabiola quedó muy contaminada con ese episodio tan nocivo para el gobierno que fue la fiesta de Olivas. Vos sabés que los lingüistas, los expertos en comunicación, tienen, digamos, lo que se denomina la teoría de los marcos, que trata de entender cómo la gente accede al conocimiento de los hechos. Y ellos sostienen que hay determinadas palabras que activan marcos cognitivos, que son marcos que suelen, digamos, generar la interpretación del hecho. Bueno, yo creo que hoy la palabra Fabiola Yáñez es un marco cognitivo negativo para el gobierno, porque evoca que esa transgresión del escándalo de Olivos. Entonces, cualquier noticia que rodea a Fabiola Yáñez hoy es una noticia que está contaminada por esa foto que fue tan perjudicial para el gobierno.
El enojo de la fiesta tapa el encanto del embarazo, sería.
Posiblemente sea una buena formulación de esto que estoy queriendo decir.
Lucas, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Un placer, Eduardo. Un abrazo grande.
Buen fin de semana. Hasta la próxima. Lucas Romero, director de Sinopsis, analizando un poco el panorama electoral. Falta